10:77, vamos con nuestro tiempo análisis y ojo, vamos a hablar de vivienda, que sé que es un tema que les afecta a muchos de ustedes, porque evidentemente condiciona la vida de miles de canarios, ¿no? Hay un incremento exponencial que ha sufrido el tema de los alquileres que me parece brutal y que nos lleva, pues, que a pisos, por ejemplo, un piso medio que hace, antes de la pandemia, hace no muchos años, podía costar entre 500 y 600 euros, prácticamente ha doblegado su precio, a 1.100 euros de renta media, ¿no? Y claro, ¿quién puede pagar todo esto si hacemos caso a los expertos que nos dicen que no deberíamos destinar más del 30% de nuestro salario a pagar un piso? Hoy nos visita, y se lo agradezco muchísimo porque es un hombre que habla muy claro, lo explica estupendamente bien, Isidro Martín, que es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
1.100 euros por un piso medio en Canarias. ¿Ya hasta dónde va a llegar esto, Isidro?
Pues la verdad que nosotros desde APEI y desde FEPECO nos preguntamos hasta dónde, porque la verdad que hay muy poca oferta en el mercado y lógicamente pues la demanda a la hora de comprar o de alquilar pues está desbordada totalmente, ¿no? Hombre, yo creo que tenemos que tener en cuenta que después de la ley por derecho a la vivienda sacado del 23, las cosas se han ido encareciendo mucho más. Nosotros dijimos que la ley estatal de derecho por la ley de derecho a la vivienda que en este caso sacó el gobierno central, nosotros siempre la hemos penalizado porque penaliza mucho la figura del propietario y se le da riendas sueltas al inquilino, ¿no? Y lógicamente muchos propietarios lo que han hecho es de alguna manera desaparecer de la vivienda residencial los apartamentos o los pisos que tenían y buscar otros medios exactamente de arrendamiento, como puede ser el temporal o como puede ser el alquiler vacacional.
¿Cómo va a influir en eso la nueva normativa que está a punto ya de salir del gobierno de Canarias del alquiler vacacional y que es bastante restrictiva con esta actividad? ¿Puede hacer que muchos propietarios vuelvan al alquiler tradicional o no? ¿O que se queden en pisos vacíos?
No, yo creo que si le damos seguridad a los propietarios, yo me imagino que volveremos a tener vivienda suficiente residencial. No para quizás la demanda que hay, pero sí vamos a tener a lo mejor pues un remanente que va a salir desde el alquiler de alquiler vacacional o de temporada a lo que sería el residencial. Pero bueno, yo creo que el decreto...
Claro, pero la demanda siempre, o sea, va a seguir siendo superior a la oferta, con lo cual eso va a impedir que bajen los precios, ¿o
sí,
no?
Sí, no cabe duda que va a impedir que bajen los precios. De alguna manera estamos notando que hay una especie de moderación, también últimamente, a la hora tanto de vender como a la hora de alquiler. Se están moderando un poco los precios, porque también muchos propietarios son conscientes de que los precios no se pueden subir a diestro y siniestro. Tenemos muchos propietarios nosotros y varios compañeros que los propietarios asumen cómo está el mercado. O sea, el propietario no, a veces no quiere penalizar, lo que quiere es un inquilino que le pague todos los meses y que le dé tranquilidad. Eso es lo que buscan muchos propietarios. A lo mejor no quieren subir tanto. No te digo que no haya propietarios que quieren de alguna manera sacar la máxima rentabilidad.
O sea, que a cambio de cierta seguridad jurídica el propietario está dispuesto a cobrar menos de alquiler. Si yo sé que esta persona es una persona seria, que tenga una certeza jurídica de que cualquier problema me va a cubrir, digamos, la situación, ¿tú crees que a lo mejor eso podría propiciar que haya propietarios que digan, mira, prefiero cobrar a lo mejor 200 euros menos al mes, pero sé que es una persona y voy a cobrar mi alquiler mensualmente?
Con toda seguridad. Nosotros tenemos cartera de propietarios y lo que quieren nuestros propietarios exactamente es tranquilidad y seguridad. Y que el inquilino, pues bueno, pues lógicamente el piso lo cuide. Es lo que pedimos, eso es lo mínimo que se puede pedir. Ahora, no te digo que no haya un 5, un 10% de propietarios que quieren sacar la máxima rentabilidad. Y también es entendible, evidentemente, porque los propietarios no son ONG, ¿vale? Pero sí te digo, con seguridad, tranquilidad, y que un propietario pueda recuperar la vivienda en un plazo corto, yo te puedo asegurar que va a haber en el mercado mucho más vivienda residencial.
Esa es la clave.
Totalmente.
Es que eso último que has dicho, quiere decir que haya seguridad jurídica que llegue hasta el punto de que su propietario pueda recuperar su vivienda en un plazo corto. O sea,
totalmente.
Esta situación kafkiana de que se proteja al inquilino hasta el punto de que se declara vulnerable, se pega allí 2 años. Claro, hemos contado historias de propietarios, bueno, pero que les cuesta la salud. Quiere decir, que no son esa imagen de grandes... Que podemos hablar de los fondos buitres, si ustedes quieren, y de grandes tenedores. No, no. El típico ejemplo que hemos puesto, que en Canarias hay miles de gente corrado que se ha comprado una segunda vivienda para asegurarse una vejez, para tener una vida un poquito más desahogada y que ve como de repente, oye, es que incluso tienen que mudarse ellos porque no pueden pagar el piso en el que están viviendo porque no les pagan el alquiler, por ejemplo, ¿no?
Claro. Un dato importante, que es un informe del Banco España,
sí.
Te puedo decir que el 10% solo en algunas comunidades como puede ser la Canaria, Madrid y Barcelona, en los pisos de alquiler están en manos de empresas.
Solo el
10%. El
10%.
Sí. Y son las comunidades que más. En otras comunidades está por debajo del 9 y del 8. Tú imagínate la
¿En nuestra
cantidad.
comunidad?
Un 10%
Un 10
aproximadamente.
también.
Entre un 9 y
O sea,
pico
estamos
y
como
un
Madrid y
10,
Barcelona.
más o menos. Sí, lo
De
que.
grandes, de empresas,
De
digamos.
grandes empresas.
De grandes empresas.
El resto son pequeños propietarios, que muchos no tienen más que una vivienda o dos viviendas. Y algunos que han heredado, pues entre 3, 4 o 5. Para que veamos
Ojo
dónde.
a este panorama que nos está diciendo Isidro. O sea, el 10% de esos pisos de alquiler en Canarias son únicamente los que están en manos de grandes
En
empresas,
grandes empresas.
que son a las que podemos decir, oiga, no, usted no puede especular, no puede hacer negocio.
El resto.
El resto, estamos hablando de pequeños propietarios.
Pequeños propietarios, que ya te digo, no todos tienen más de dos o tres viviendas. Y muchas de ellas son heredadas. Y muchas de ellas son heredadas. O sea que vamos a tener en cuenta eso también.
Claro, es que el dato que yo ofrecí al principio me parece brutal. Vamos a ver, o sea, si decimos que no podemos gastarnos más del 30% del salario en los gastos derivados de la vivienda, esto nos lleva, y claro, y tenemos ese precio medio de 1.100 euros, nos lleva a que un inquilino debería disfrutar de un salario de al menos 44.000 euros al año, correcto.
Claro.
¿Cuántas personas, saben ustedes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, cuántas personas en Canarias cobran más de 44.000 euros anuales? Solo el 10% de los canarios. Con lo cual, esto nos llevaría a decir que solo el 10% de los canarios podrían tener un piso manteniendo ese ratio de solo gastarme el 30% de mis ingresos.
Claro, lo que pasa es que ahora aquí tenemos que hablar de la unidad familiar. Un matrimonio, 1.500 ella y 1.500 él, son 3.000 euros. Claro que nos podemos endeudar hasta una vivienda de 900 euros, evidentemente,
Sí.
porque es ese 30% de la unidad familiar. Pero claro, el que quiera vivir solo y vaya a una vivienda de estas características, no le va a llegar. Entonces es donde tenemos que tener exactamente y poner el punto de inflexión. Por eso muchas veces, con esta nueva ley del derecho a la vivienda, con este 30% de vulnerabilidad, que es entendible, por eso muchos propietarios deciden o hacen casting para ver cuál es el mejor inquilino para meter en su vivienda, el que tenga el mejor perfil, que a veces nosotros no estamos de acuerdo, pero bueno, pero es que lo que ha hecho la ley es penalizar quizás al que menos recursos tiene, ¿me entiendes? Eso es lo que hace la ley muchas veces.
Hablemos del tema de la declaración de zonas tensionadas en los municipios, por ejemplo. Con el ordenamiento, ¿no? Con esa regulación jurídica que tenemos en este momento, ¿realmente ganamos algo? ¿Ganaremos algo con que una parte de San Cristóbal de la Laguna, por ejemplo, fuera, o una parte de Granadilla, digo dos ayuntamientos que se lo han planteado, por ejemplo, ¿no? Fuera Granadilla, por ejemplo, que tenemos el caso de que no hay vivienda en el sur y que se ha convertido en un municipio absolutamente atestado de gente que quiere trabajar en el sur y que no encuentra vivienda. ¿Ganaríamos algo declarando zona tensionada de
No,
vivienda?
donde vamos a ganar es dándole seguridad a los propietarios y ayudando a los propietarios a recuperar su vivienda. Siempre lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir. No vamos a ganar nada. Date cuenta que también casi todos los ayuntamientos o los pocos ayuntamientos que han querido declararse como zona tensionada son de índole, lógicamente, socialista, que es un poco bala para la ley. De resto, inclusive algunos de índole socialista ni se han manifestado, evidentemente.
Santa Cruz, por ejemplo, no, tampoco lo
Para
vería,
nada, no
para
lo,
nada.
no lo vemos, no lo vemos.
Que no gobierne el Partido Socialista.
No, eso es lo que va a restringir todavía más el mercado. Lo
¿Por
volvemos a
qué
advertir.
restringiría más el mercado?
Porque lógicamente los propietarios tienen más miedo.
Claro.
O sea, yo tengo una propiedad y tú vas a poner el precio, ¿no? El precio lo marca ya el mercado, la oferta y la demanda, de alguna manera. Ya tuvimos una ley parecida ya en los años 60 y pico, ¿me entiendes? Que de hecho, bueno, estaba cuando el país, bueno, estaba el dictador, el señor Franco, pues lógicamente ya hubo una ley como esa que lo que hizo es restringir el mercado. O sea
Restringir
que,
el mercado, claro.
totalmente.
Oye, y todas estas medidas que se plantean de limitar la llegada, porque claro, está claro que en nuestro caso tenemos un componente no turístico, sino ya diría residencial. Es decir, hay mucha gente de Europa, mucha gente de fuera de Europa que también quiere venir a Canarias, quiere residir en Canarias, quiere trabajar aquí, o simplemente tiene un poder adquisitivo alto y compra una vivienda para venirse varios meses al año aquí. Ahí tenemos que atacar también, por ejemplo, todas estas medidas que plantean limitar la llegada de ciudadanos de la Unión Europea.
Vamos a ver, Guillermo, si somos europeos, somos europeos. y allí la libre circulación. Estamos en el tratado de que somos una comunidad europea con 400 millones, somos Schengen y lógicamente yo creo que no tenemos que limitar. Vamos a ver, yo puedo entender que nuestro Pablo Rodríguez de alguna manera saque y ponga las cosas sobre la mesa, ponga quizás pues ese informe que yo creo que puede ser interesante, pero yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que primero que ese informe llevarlo a Europa y de alguna manera sacar algo positivo, concretamente estamos hablando de que no es a cortoplacista, estamos hablando que eso como mínimo a medio o largo plazo.
Vamos a poner en situación al oyente, nombras a Pablo Rodríguez porque esta semana, por ejemplo, el Parlamento planteaba que dada nuestra condición, o sea, fíjate los resquicios jurídicos que estamos buscando ya, dada nuestra condición de región ultraperiférica, a ver si por ahí podíamos limitar la llegada de personas de fuera de Canarias, por ejemplo.
Hombre, nosotros, ya te digo, nosotros alabamos a que de alguna manera se busquen soluciones, que creo que exactamente ahora mismo el gobierno autónomo está intentando con el decreto que sacó prácticamente el año pasado, inclusive con estas ideas que pone sobre la mesa, están buscando soluciones, que yo creo que tenemos que decir que son políticos valientes, que es lo que de alguna manera no veíamos desde hace mucho tiempo. Sí. Los políticos tienen que ser valientes y poner ideas sobre la mesa. Se pueden llevar a cabo o no, pero por lo menos poner algo, ¿no? Y en este caso, pues yo puedo entender que don Pablo Rodríguez, pues oye, pues de alguna manera ponga esa idea sobre la mesa y que de alguna manera se lleve ese informe, lógicamente, a Bruselas, ¿no? Pero yo no lo veo con mucho recorrido. Ahora, si sale, lógicamente va a ser a corto plazo. Ahora, nosotros entendemos que si en nuestro mercado el 30% son extranjeros los que compran, habría que discriminar de alguna manera qué tipo de vivienda compran ciertos extranjeros y si están a la altura, cuidado, con mi permiso a todos los canarios, sí. Si pueden acceder a ese tipo de vivienda. Yo no te digo que la vivienda pequeña, pues posiblemente sí, pero las viviendas que estamos hablando, viviendas de 500.000 euros, millones de euros hacia arriba, yo creo que es una vivienda que no va a llegar al nativo ni tampoco la va a poner en alquiler, evidentemente, para una familia normalizada. Entonces tenemos que ir de alguna manera poniendo los puntos sobre la i. Yo a lo mejor le diría, en este caso, que yo creo que lo habrán contemplado, que a lo mejor hacer una prohibición, entre comillas, durante 2 años, a aquellos que no pertenezcan a lo que sería la Comunidad Europea,
sí,
que estén fuera del Tratado Schengen, pues lógicamente, posiblemente,
eso jurídicamente sí sería más
podría
sencillo,
más sencillo.
Que lo de la Unión Europea parece... Pero, desde el punto de vista jurídico, claro, bastante complicado.
Claro. Hombre, vamos a ver. Tampoco es tanto, pero sí sería válido. Pero, ¿y qué tipo de vivienda compran estos clientes? Pues es lo mismo que te estaba diciendo antes. No el cliente nativo que quiera comprar o alquilar ese tipo de vivienda va a poder llegar a ellas, evidentemente.
Oye, me pregunta un oyente que te diga, dice, muchas viviendas aparecen en portales inmobiliarios que aparecen ocupadas. Son viviendas que a lo mejor pueden valer 150.000 euros y aparecen al precio de 70.000 euros. ¿Qué te parece que hayamos llegado a este punto?
Bueno, vamos a ver. Lógicamente, los grandes tenedores y algunas empresas quieren quitarse, pues lógicamente, viviendas encima. Para ellos los procedimientos son largos y costosos, y más por la figura que tienen de grandes tenedores. Lo que hacen es bajarlas de precio, hacer caja, y de alguna manera la persona que compre la vivienda puede negociar mucho mejor con el ocupa. ¿Qué pasa? Que el ocupa, cuando tiene un banco enfrente, lógicamente las exigencias son mayores. Y a lo mejor alguien que compre una vivienda puede sentarse a negociar de alguna manera y ser más flexible, tanto el comprador como el ocupa, ¿no? Puede haber más flexibilidad, puede llegarse a acuerdos mucho más rápido. Antiguamente nada más que se permitía a profesionales y a empresas simplemente vender propiedades que estaban ocupadas, sí, y hoy también pueden llegar las personas físicas.
No es una especie de perversión del sistema, o sea, una situación esta. O sea, hemos llegado a un punto en que una vivienda que vale 150.000 euros, esto es un fenómeno asociado solo a grandes tenedores, digamos. Un tenedor pequeño no va a vender una cosa que vale 150 por 70, por más que tenga un ocupo de él.
Lógicamente.
Claro.
Lo que pasa es que los procedimientos son largos y lógicamente lo que hacen es que hacer caja. Date cuenta que para los grupos inversores, ya no grandes tenedores, sino grupos inversores, lo que intentan es hacer caja rápidamente de las propiedades. Y lo que hacen es que de alguna manera, oye, traslado el bien, le gano menos y en mi balance aparece con menos, pero realmente me estoy quitando exactamente esa propiedad encima y hago caja, ¿no?
Claro, efectivamente. Es que la verdad es que, a ver, no deja de ser explicado, lo has explicado con un sentido de la lógica tremendo, pero realmente, o sea, hemos llegado a un punto en que una cosa que vale 10 la vendemos por 5 porque tenemos uno ocupado dentro. Es decir, es un síntoma más de la falta de seguridad jurídica
totalmente,
que hay.
Totalmente. Todo se basa en la seguridad y por lo menos equilibrar. De alguna manera, si no se equilibra arrendador y arrendatario, pues lógicamente los arrendadores no van a poner sus viviendas. Y lógicamente, si tenemos una propiedad, yo creo que soy suficientemente para decir lo que hago y decido por mi propiedad.
Claro. Recopilando todo lo que hemos dicho, ¿qué adjetivo le pondrías a la situación ahora mismo con todo esto que estamos hablando? Es decir, que pase todo esto en Canarias.
Bueno, ¿qué pasa en Canarias? Está pasando a nivel nacional y en muchos países europeos, pero sobre todo lo nuestro, que es nuestro terruño, evidentemente. Yo lo diría que bueno, que es un fracaso de las políticas sociales de vivienda, un fracaso totalmente. Nosotros llevamos el 2014 hablando de que tenemos que incentivar la VPO, la privada y la pública, y de alguna manera no se han hecho las viviendas pertinentes que le hubieran correspondido, tanto a nivel nacional como a nivel.
Sí, pero yo entiendo que a ustedes, FPECO, les interesa que se incentive la vivienda pública, pero cuando yo pregunto esto a los políticos, la mayoría me dicen, no, vamos a crear vivienda pública, pero hay que hacer más cosas aparte de vivienda pública,
totalmente.
Empezando por la seguridad jurídica que hablamos antes, y veo que se están poniendo de las instituciones públicas todos los huevos en el cesto de crear vivienda pública, pero, y tú dices, con esto no salimos adelante.
No, por eso
o sea,
te
tenemos
estoy
un problema muy gordo.
Por eso te estoy diciendo que hablamos siempre de personas vulnerables, pero es que como no tengamos un poquito de ojo y seamos un poco listos, también vamos a crear que esas familias normalizadas, que no hay oferta en el mercado, y una familia normalizada me refiero, dos sueldos normales, no te estoy hablando tampoco nada que podamos extrapolar, pero sí te hablo de personas que quieren comprar y no tienen, que son familias que pueden acceder a una vivienda de 200.000 o 250.000 euros, no hay en el mercado. Claro, y por eso nosotros creemos que incentivar la VPO, que siempre la VPO ha sido la vivienda de la clase media,
sí,
que todos hemos vivido una vivienda VPO durante muchos años. Esa vivienda yo creo que se ha denostado, se ha dado de lado y lo tenemos que incentivar.
Terminamos con un mensaje de futuro. ¿Pueden bajar los alquileres a corto plazo, sí o no? Sería la pregunta para terminar la entrevista.
No, yo creo que no van a bajar los alquileres, se pueden moderar los precios y si no somos capaces de meter más vivienda en el mercado, va a ser muy complicado. Algo que siempre he dicho y te diré, necesitamos, y además lo he dicho, necesitamos sacar más de 150.000 viviendas en un plazo de 10 años en Canarias, porque no, si no, vamos a tener un gran problema. Y segundo, esas 210.000 viviendas que dicen que están por ahí vacías, te puedo decir que la mitad no sirven. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones de habitabilidad.
¿Cuántas viviendas con condiciones de habitabilidad vacías puede haber en Canarias en este momento?
Date cuenta que de esa mitad que te estoy diciendo yo, muchas de ellas hay propietarios que no quieren alquilarla porque nunca la han alquilado. Y después hay problemas de herencia, subyacentes y demás. Tenemos unas cuantas viviendas. ¿Cuántas viviendas podrían restar? Por lo mejor 15 o 20 mil o 25 mil viviendas que pueden ser, que se pueden incentivar en el mercado. No, no te digo que
de
no.
De 15 a 20, 25 a 200 que me dijiste al principio hay muchísimas.
Claro, es que lo que dicen por ahí, las 210 mil, porque se ha tomado de referencia el INI, el recibo del agua, el consumo. No,
bueno.
Porque es que muchas no.
Isidro, muchísimas gracias por visitarnos.
Muy bien,
ha sido un placer escucharte. Así es nuestro tiempo análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Gracias.